Las 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Aida Bao.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La paz en Ucrania parece que está un poco más cerca.
And do tremendous damage. But Russia would like to see it end and Ukraine would like to see it. I think it's time to end.
Esto que están escuchando es la señal en directo que está ofreciendo a esta hora la Casa Blanca. Desde Florida están allí Donald Trump y Zelensky. Acaban de terminar en esa reunión que tenían hoy prevista en Mar-a-Lago. Están ambos líderes compareciendo. Y lo que han dicho después de esa reunión de alto nivel es que la paz en Ucrania está más cerca, pero se emplazan a semanas de negociaciones para terminar de cerrar los últimos flecos. Enseguida ampliamos todo lo que tenemos, pero antes... Antes vamos con las consecuencias del temporal aquí en España, de las lluvias que han descargado y siguen descargando con fuerza en el Mediterráneo. En Andalucía, un hombre ha muerto en Málaga y otros dos están desaparecidos en las provincias de Málaga y de Granada después de haber sido arrastrados por la fuerza del agua. Andalucía, Jaime Navarro, buenas noches.
Buenas noches.
Un fallecido, como decimos, y dos desaparecidos. Los servicios de emergencia han registrado medio millar de incidencias. Málaga, Granada y Almería son las provincias más afectadas. Jaime.
El paso del temporal por Andalucía deja un trágico balance humano. En Alhaurín el Grande, en Málaga, los equipos de emergencia han localizado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos desde la noche del sábado, después de que la furgoneta en la que viajaban fuera arrastrada por la fuerza del agua y apareciera destrozada y vacía. Continúa la búsqueda del segundo ocupante en un amplio dispositivo coordinado por la Guardia Civil. A esta víctima mortal se suma la desaparición de un motorista en Illora, en Granada, arrastrado por la corriente cuando intentaba cruzar un arroyo en la zona de la Sierra de Parapanda, mientras su acompañante lograba ponerse a salvo y dar la voz de alarma. El temporal ha golpeado con especial intensidad a Málaga, seguida de Granada y Almería, con inundaciones, carreteras cortadas, rescates y acumulaciones de lodo, mientras las autoridades insisten en extremar la precaución y evitar zonas anegadas. En total, el servicio de emergencias 112 ha gestionado 474 incidencias en toda Andalucía.
Eso en Andalucía, pero a esta hora en la Comunidad Valenciana la EMET mantiene activado el aviso naranja por lluvias. Esta tarde en las autoridades han enviado 12 alert para pedir precaución y evitar zonas inundables. En Pobla Llarga se ha evacuado, por ejemplo, a medio centenar de vecinos por el riesgo de desbordamiento de un barranco cercano, pero también ha sido una tarde de rescates a personas mayores o a ciudadanos que se habían quedado atrapados en sus coches. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. En muchos municipios del sur de Valencia se han superado hoy los 200 litros por metro cuadrado, gran parte de ellos en pocos minutos, lo que ha dejado cauces llenos, barrancos desbordados y medio centenar de viviendas desalojadas en el municipio de la Pobla Llarga.
Y veíamos que no paraba de llover y por prevención y por precaución y por la seguridad de los vecinos hemos decidido desalojar.
Es su alcaldesa, Neus Garrigues, que explica que la lluvia no ha dejado de caer en toda la tarde. También en municipios como Carcaixent, Alcudia o Rafael Guaraf ha habido zonas inundadas. La alcaldesa de este último municipio es Rafaela Aliaga.
Está entrando, pues eso, a los otros días sí que está entrando el agua.
La Generalitat ha enviado durante la tarde 12 alerts pidiendo a la población que evite desplazamientos y suba a partes altas si están en zonas inundables, y los bomberos han intervenido en decenas de incidentes pero sin daños personales. Una de esas intervenciones ha sido en Torrent, donde los ocupantes de 4 vehículos se han quedado atrapados por el agua y han tenido que ser rescatados por los bomberos. Unas lluvias que han cortado la circulación de algunas líneas de tren y han provocado desvíos y retrasos en el aeropuerto de Valencia.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido esta tarde máxima precaución en las zonas afectadas por el temporal y el Ministerio de Transición Ecológica asegura que la ministra y vicepresidenta Sara Agesen se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad en estos territorios. Termina así un fin de semana muy complicado de temporal que esperamos para las próximas horas y para mañana lunes. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Nos espera un tiempo algo más estable que el de este fin de semana, pero ojo a las comunidades donde se han acumulado más lluvias. Comunidad Valenciana y Baleares tendrán aviso amarillo desde esta medianoche. Se mantendrá durante todo el día también por tormentas. Andalucía y Región de Murcia lo tendrán desde las 8 de la mañana, también por lluvia. En el caso de Castilla y León, se activará el aviso amarillo por densos bancos de niebla. En el resto del país, el cielo estará prácticamente cubierto, salvo en puntos de Galicia, de Huelva y de Cádiz, donde sí hará más sol. En cuanto a las temperaturas, no se superarán los 9 grados esta noche. Habrá máximas de en torno a los 10 grados, tan solo se superarán en el litoral andaluz y en el Mediterráneo, donde estarán entre los 14 y los 16.
Estamos en un fin de semana de fiestas navideñas con mucho viaje, así que con este esta situación meteorológica, ¿cuál es el estado del tráfico a esta hora, Belu Jiménez?
Pues tenemos 14 carreteras secundarias cortadas a esta hora a causa de las fuertes lluvias del día de hoy. La mayoría son en Valencia, donde las balsas de agua han obligado a cortar hasta 9 carreteras. Dos de ellas en Carcassent, otras dos en Barseta y una en Alsira, Buñón, Masalaves, Terramelar y La Pobla Llarga. En Castellón también está cortada la CV10 a la altura de San Mateu. En Girona tenemos otra carretera cortada en Vilafant y otras tres en Andalucía, dos en Almería, en Cunas y Villaricos y otra en Córdoba, en Jarata.
Pues hasta y media noticias y a partir de y media el larguero. Antón Meana, buenas noches.
Hola, Aida, muy buenas. Un fin de semana sin liga, que tampoco pasa nada, pero con baloncesto, por ejemplo, han ganado Madrid, Barça, Valencia, Gran Canaria. En Italia hemos tenido fútbol, han ganado el Milán, el Nápoles y el Inter, este último con gol de Lautaro. En Bérgamo, en la Premier, triunfo del Tottenham en campo del Crystal Palace. Y en la Copa África acaba de terminar el partido de la actual campeona, Costa de Marfil 1, Camerún 1.
No hay liga, pero eso no impide que haya muchas cosas que contar de la actualidad deportiva.
Meana, correcto, y a las 11 y media lo contamos todo.
Gracias.
A ti.
The European nations have been really great. They're very much in line with this meeting.
Este que escuchan es Donald Trump al inicio de la reunión que acaba de terminar en Florida, Mar-a-Lago. El presidente estadounidense ha asegurado junto a Zelensky que va a haber una paz duradera en Ucrania, que los ucranianos contarán con garantías de seguridad y que Europa estará involucrada en el acuerdo. Vamos a escuchar esa señal en directo.
He wants to see it happen. He wants to see it. He told me very strongly. I believe him. Don't forget, we went through the Russia hoax together.
Esta es la señal en directo de esa rueda de prensa que está teniendo lugar al terminar esa reunión, una reunión que no ha sido únicamente entre Trump y Zelensky, ha sido un encuentro de alto nivel en la que se han sentado a la mesa el jefe de la diplomacia estadounidense, el del Departamento de Guerra, el jefe del Estado Mayor, y por el lado ucraniano, además de Zelensky, también su equipo más cercano, entre otros están con Zelensky, el ministro de Economía ucraniano. En Estados Unidos está siguiendo esta comparecencia nuestro compañero Nicolás Lupo. Nico, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sí, de hecho, esta reunión ha llegado tras dos semanas de intensas conversaciones y ahora mismo lo que ha dicho Trump a la salida es que el documento de 20 puntos cada vez se acerca más a su forma definitiva. De hecho, una de las cuestiones más importantes sobre las que han discutido son las mencionadas garantías de seguridad que pide Ucrania y que supuestamente podrían conllevar una respuesta militar y nuevas sanciones si Rusia vuelve a invadir el país. Dos otros puntos de fricción son los territorios del Donbass y la planta nuclear de Zaporizhia. Y es que el Kremlin busca el control total de la región de Donetsk, cuyo 20% del territorio todavía está en manos de Kiev, mientras que desde el gobierno ucraniano aseguran que necesitan la energía de la planta nuclear, que está ahora bajo control ruso, para la futura reconstrucción del país. Esta misma reconstrucción, otros acuerdos económicos con Estados Unidos o un posible alto al fuego mientras continúan las conversaciones son las otras prioridades que siguen negociando Ucrania y los Estados Unidos.
Nicolás Lupo, gracias.
Buenas noches.
Pues seguiremos escuchando esa comparecencia en directo. El principal titular es que la paz está más cerca en Ucrania, dicen Trump y Zelensky, pero todavía quedan flecos por cerrar en las próximas semanas. Iremos viendo en los próximos días y semanas cómo se concreta todo esto, porque hay que recordar que Rusia no está en esa reunión de hoy. Uno de los puntos en los que Putin insiste es en quedarse con la región del Donbass, al este de Ucrania, en donde Rusia tiene bajo su control parte del territorio. Pero según Guillermo Pulido, doctor en estudios estratégicos de la Universidad Pablo de Olavide, Putin tardaría en hacerse con todo ese territorio de continuar por la vía militar. Y también hemos hablado hoy con José Antonio Gurpegui, que es catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Gurpegui nos ha explicado que si ahora se están moviendo algo más las negociaciones es porque Ucrania se plantea perder dominio territorial y eso no estaba pasando hasta ahora. Donald Trump tiene la agenda apretada estos días porque después de la visita de Zelensky de hoy, mañana se va a ver con Benjamín Netanyahu para hablar, se entiende, que del plan de paz en la Franja de Gaza. Hoy Hamas ha emitido un comunicado en el que sostiene que la decisión que acaba de tomar Israel de reconocer una región independentista de Somalia, llamada Somalilandia, constituye en realidad el primer paso de un plan orientado a desplazar forzosamente a la población palestina de Gaza hacia ese territorio africano. Israel en ningún momento ha confirmado que sea con esa intención, pero es verdad que este reconocimiento como nación de una región del país africano no tiene precedentes a nivel internacional. Esta tarde la propia región africana se ha comprometido a no recibir a ningún expulsado palestino de darse el caso. Lucía Hernández.
A pesar de haber calificado el reconocimiento de Israel como un hito histórico, el gobierno de Somalilandia ha asegurado que no se trata de un plan extraoficial para recibir a palestinos de la Franja de Gaza y que no está relacionado con la guerra, sino más bien con acuerdos de ámbito social y económico. El pasado viernes, Israel se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia como una nación independiente. Esta mañana Hamas ha publicado un comunicado en el que expresaba su rechazo a este trato porque lo considera una estrategia para desplazar a los gazatíes a esa región. La Liga Árabe, la Unión Africana y la Comunidad de Estados de África Oriental han expresado su rechazo a este trato, entre otros motivos porque sospechan que pueda facilitar la presencia militar israelí en Somalilandia, que está solo a 500 kilómetros de Yemen, donde actúa la insurgencia Houthi, enemiga declarada del Estado de Israel.
En Indonesia, mañana se va a retomar la búsqueda de los 4 españoles desaparecidos el viernes cuando iban en una embarcación turística. Son un padre y sus 3 hijos menores. La familia, que es toda de Valencia, ha pedido a las autoridades hoy que no dejen de intentar encontrarlos. Adrián Sánchez, volvemos contigo.
La familia de los desaparecidos ha pedido en un comunicado difundido hoy que la búsqueda se mantenga mientras exista alguna posibilidad de encontrar a sus seres queridos. Uno de los miembros de esta familia, Álvaro Ortuño, ha hecho público un vídeo agradeciendo el trabajo de los servicios de rescate. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, destaca la comunicación continua con las autoridades indonesias.
Y la comunicación es constante con ellos y las familias están informadas al momento y son plenamente conscientes de las dificultades.
En España, mientras se suceden las muestras de duelo como las del Valencia Club de Fútbol, que este sábado guardó un minuto de silencio en memoria de los 3 niños desaparecidos y de Fernando Martín, el padre que era entrenador del segundo equipo femenino. También el Alcoyano, donde jugó el entrenador, prevé un homenaje. Pese a que las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez más pequeñas, la búsqueda continúa. A los 80 efectivos que había hasta ahora, se han sumado hoy otros 30 rescatistas.
La semana termina también con los partidos políticos en España ya haciendo precampaña para las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero. Después habrá elecciones en Castilla y León y en Andalucía. Y hoy estamos desgranando qué manchas en el expediente tienen que enfrentar tanto el PSOE como el PP. En el Partido Socialista vienen de una crisis por los casos de acoso sexual y hoy hemos sabido que el partido ha suspendido cautelarmente a un concejal de Martos en Jaén, que se llama Manuel Cortés. Vamos a Radio Jaén, José Gómez. Lo suspenden de militancia por un vídeo en el que aparece entonando cánticos machistas y sexistas.
PSOE, cuenta caramelito, reparte la sociedad.
Feminista, ¿eh?
De las niñas bonitas que me la quieran, mamá.
Esto es parte del cántico publicado en TikTok. El ayuntamiento ha mostrado su profundo rechazo a este tipo de actitudes y ha comunicado que debe retirar sus delegaciones y competencias, así como presentar su acta. El PSOE de Jaén también enviaba un comunicado a los medios de comunicación anunciando que se abría un expediente disciplinario a dicho concejal y le suspenden cautelarmente de militancia. Igualmente, el PSOE provincial ha instado a Manuel Cortés a poner su acta de concejal a disposición del partido.
Los comportamientos machistas son uno de los problemas en la lista del Partido Socialista, pero no el único de cara a esta carrera electoral. Y para las aragonesas queda poco más de un mes. Ana Fernández Vila.
Aragón será la siguiente gran prueba de fuego para los socialistas en este ciclo electoral que han empezado con muy mal pie. Y ahí quien se la juega es la exportavoz del gobierno, Pilar Alegría, y con ella el propio Pedro Sánchez, con la estrategia que diseñó hace un año de enviar a sus ministros a dar la batalla autonómica como antesala de las generales en las que aspira a mantener la Moncloa. Ahora mismo las expectativas no son buenas ni en Aragón ni en las siguientes citas, que son Castilla y León y Andalucía. Allí la vicepresidenta Montero desembarcará tras dejar abiertos 2 grandes frentes, la reforma de la financiación autonómica y los presupuestos, que no tienen visos de prosperar por la relación cada vez más débil del gobierno con sus socios. Aún así, Montero planea usar esa baza a su favor, tratando de retratar al PP por rechazar, dicen, una mayor financiación para Andalucía. El PSOE espera, con todo, poder salvar los muebles en todas estas citas electorales, al menos evitando que el PP logre mayorías absolutas. Pero tanto en Moncloa como en Ferraz admiten el riesgo de desgaste que tiene para el partido y el gobierno ir encadenando derrotas. Lo que siguen sin plantearse en ningún caso los socialistas es adelantar las generales. Creen, de hecho, que el tiempo juega a su favor. Admiten que de aquí a 2027 necesitan demostrar que son sus políticas las que frenan la involución en derechos y servicios públicos de los gobiernos autonómicos de PP y Vox, dicen.
Eso en el Partido Socialista. En el Partido Popular, Núñez Feijóo va a dar mañana mañana una comparecencia para hacer balance del curso político, un curso que este año termina con el enredo en el que se ha metido por la gestión comunicativa que ha hecho de sus mensajes con Carlos Mazón en la tarde de la Dana. En el PSOE le piden a Feijóo que dimita a David Junquera.
Va a empezar 2026 Feijóo preso de estas palabras que pronunció en 2024.
El presidente de la Generalitat me ha venido informando en tiempo real.
El presidente del PP tendrá que declarar como testigo para aclarar si Mazón le informó en tiempo real o no.
Yo lo que le puedo asegurar es que el señor Feijóo está a lo que diga la justicia y que colaborará con la justicia.
La colaboración no es total porque el líder popular le mandó a la jueza solo una parte de la conversación con Mazón, los mensajes del expresidente, porque los suyos se los reservó, como se reserva el PP valenciano la letra de su acuerdo con Vox.
Queda elegido presidente de la Generalitat el molt honorable señor don Juan Francisco Pérez Llorca.
El cómo configura el PP su relación con la ultraderecha en Extremadura mediatizará sin duda los comicios por venir en Aragón, Castilla y León o Andalucía.
Si hay algo donde que yo he mimado, si hay algo donde he puesto recursos, que yo he protegido, ha sido la sanidad pública.
En Andalucía, la crisis de los cribados atenaza a Juanma Moreno, uno de los principales varones populares. La gestión popular de la sanidad también puede suponer un hándicap electoral para los candidatos del PP. Feijóo ha tenido que ponerse serio en el caso del hospital de Torrejón y su busca de la rentabilidad.
Insisto, eso es incompatible con la gestión de un hospital.
La gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid ha dejado esta semana otro titular que lastrará las campañas de Azcón, Mañueco o Moreno, como revelaba la SER. Ayuso ha pagado 500 millones extra a las empresas que gestionan los hospitales concertados de Madrid.
Y vamos a volver en este punto a Estados Unidos con nuestro compañero Nicolás Lupo, porque acaba de terminar esa comparecencia entre Trump y Zelensky. Lo que dicen es que están cerca del acuerdo, que han coincidido en el 90% de las propuestas y que están más cerca que nunca de la paz, eso dice Trump, pero no hay acuerdo definitivo, Lupo.
Sí, así es. Ambos también han dicho que en sus declaraciones que poner fin a la guerra es un asunto complejo y que lograr un acuerdo de paz llevará más tiempo que unos pocos días o semanas. También han recordado que durante la reunión han hablado con varios líderes europeos como Macron, von der Leyen, Meloni o el presidente del Reino Unido, Starmer, y que uno de los puntos de fricción es la planta de Zaporizhzhia, que es muy importante para Ucrania, para la futura reconstrucción del país y que por ahora está bajo control ruso.
Nicolás Lupo, en directo desde Nueva York. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Seguimos con el relato informativo aquí en España sobre la crisis de vivienda que estamos atravesando en nuestro país. Ojo a lo que hemos encontrado. Los portales inmobiliarios están empezando a alojar supuestas ofertas de alquileres o compras en las ciudades más tensionadas, que se plantean como chollos, pero que están muy lejos de serlo. Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia empiezan a tener para alquilar o para comprar inmuebles francamente difíciles de creer. John Jiménez, buenas noches.
Buenas noches. Es joven o no tanto y está buscando piso. Abre el ordenador y se encuentra con lo que parece un chollazo, en pleno centro de Barcelona, con terraza, 60 metros cuadrados, por menos de 300.000 euros, casi un 60% más barato. Pero encuentra la trampa. Está en nuda propiedad. Si la compra, no la podrá utilizar hasta que muera la mujer que ahora habita en ella, de 70 años.
Lo veo muy complicado hoy en día, el mercado de la vivienda.
Bastante mal.
Y este caso no es único. Otra persona busca un alquiler de un estudio en Madrid. Ve uno por 800 euros en pleno centro. Parece buena opción, pero si se fija en las condiciones, verá que está ubicado en un sótano que tiene 18 metros cuadrados y que el cabecero de la cama está separado por escasos centímetros de la vitrocerámica de la cocina. Todo esto, para Javier Burón, autor del libro El problema de la vivienda, es un síntoma más de la saturación del mercado que las plataformas aprovechan.
Las quieran comercializar como oportunidades o como, entre comillas, chollos, pues es un asunto que tienen que dilucidar sus titulares y sus comercializadores. Pero estamos hablando de una parte...
Investropa, plataforma centrada en inversiones inmobiliarias, apunta a que los últimos 5 años el precio de la vivienda en ciudades como Madrid ha aumentado más de un 50%.
El uso del gas para generar electricidad se ha disparado en el último año. Ha crecido más de un 30% según datos de Red Eléctrica, un aumento relacionado en parte con el apagón del 28 de abril, que ha incrementado el uso de tecnologías que ayudan a que el mix eléctrico sea más estable, aunque más contaminante. Esto ha hecho que también aumenten las emisiones de CO2 de este tipo de tecnología, la que más contamina, un 20%. Hemos visitado una de las centrales que generan electricidad a partir de gas en nuestro país, la de ciclo combinado que Naturgy tiene en Sagunto, punto donde han notado este aumento de actividad. Allí la empresa ha instalado además un centro de control pionero en el mundo que permite controlar a distancia las 17 centrales de gas que tiene en toda España. Adela Molina.
Sorprende que al llegar a esta central de ciclo combinado en Sagunto, el sonido sea de agua. Lo que oyen son las torres de refrigeración, una especie de cascada continua en la parte exterior de esta planta, capaz de generar 1.200 megavatios hora gracias a sus tres ciclos combinados, cada uno con dos turbinas. Una movida por gas y otra por vapor de agua, generado aprovechando los gases de la combustión, de ahí lo de ciclo combinado. El rendimiento que se saca con este funcionamiento, explica el responsable de la central, es máximo.
El rendimiento de una central así puede ser de más del 50%, por cada dos unidades de gas produce una de electricidad. Es un rendimiento altísimo para una central térmica. Una nuclear tiene el 30%. De carbón el 33.
Aquí, junto al puerto de Sagunto, en Valencia, Naturgy, la propietaria de la central, ha instalado además una sala de operaciones pionera en el mundo. Un centro de control remoto que le permite controlar las 17 plantas de ciclo combinado que tiene en España y operarlas en tiempo real. Pedro Larrea, director general de redes de la empresa, explica que el principal beneficio es la eficiencia.
Si tú operas cada grupo por separado, al final, si tú consigues alguna mejora en la forma de operar en el grupo de San Roque, en principio solo se va a beneficiar San Roque. Aquí, cualquier mejora que hagamos en la forma de operación de un grupo va a acabar beneficiando a todos.
Los ciclos combinados han llegado a ser la principal fuente de generación de electricidad en España el pasado mes de octubre.
En Villamanín, en León, mañana va a ser una semana del día en el que se quebró la convivencia entre vecinos. Allí, en aquel pueblo de apenas 800 habitantes, seguimos sin saber si finalmente se va a mantener el acuerdo al que han llegado los vecinos, a los que les ha tocado el gordo, pero no tienen premio, porque la comisión de fiestas que mandó las participaciones se olvidó de consignar uno de los tacos. Faltan 4 millones de euros y los de la comisión de fiestas se van a quedar sin premio, pero el resto, para que el acuerdo funcione y se compense todo el dinero que no van a cobrar, tienen que renunciar a una parte del dinero que les corresponde. Así que hoy nos estamos preguntando qué pasa si uno de los vecinos decide denunciar a la justicia. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Podría llegarse a un juicio y a una sentencia que obligase a los integrantes de la comisión a pagar los 4 millones de euros que faltan. Los expertos señalan como negligencia que no se consignasen esas 50 participaciones, dado que cada papeleta es un compromiso contractual y su incumplimiento genera una responsabilidad civil. El acuerdo al que se llegó el viernes en Villamarín es frágil y sin validez jurídica. Los vecinos votaron a mano alzada y no se firmó ningún papel. Maribel es una vecina de Busdongo de Arbas, cerca de Villamanín.
Votaron los que votaron, porque allí había muchísima gente y algunos no vieron ni las manos de los de atrás. Fue un poco, bueno, un poco garigay como las reuniones que había antes en los pueblos. Yo creo que las cosas hay que hacerlas más serias, ¿eh?
Sin acuerdo, un proceso judicial podría ser largo. Además, el abogado de la comisión advirtió a los premiados en el encuentro que si los integrantes de la agrupación se declarasen insolventes, nadie cobraría nada. Por el momento no hay fecha para una próxima reunión.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Cuando yo escucho una canción y hay millones de personas escuchándola a la misma vez, eso para mí es magia, ¿no? Y solo la radio es capaz de poder hacerlo.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy,
El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
30.445. Serie 9.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre. Bien jugado.
Hora 25. Aida Bao.
Hoy es día 28 de diciembre, Día de los Inocentes. No crean que nos hemos olvidado. Y nosotros no vamos a gastarles una inocentada porque en un informativo no procede. Así que hemos pensado en nuestra particular manera de conmemorar este día. María Ibáñez ha buscado las cinco noticias que hace cinco años nos parecerían una inocentada, pero que no lo son.
Bueno, pues tenemos la turbulenta vuelta de Trump a la Casa Blanca. Con su tono cada vez más belicista, ha cambiado incluso el nombre de Departamento de Defensa por el de guerra. Por cierto, vivir una guerra, es el mayor miedo para el 80% de los españoles, según el CIS. Con un contexto de conflictos internacionales como el de Ucrania, con acciones de guerra híbrida por parte de Rusia en el flanco este de Europa, el bloque comunitario ha publicado un decálogo de supervivencia frente a las guerras.
Y de repente, ¡puf!, que se va la luz. Pues nada, a poner la radio.
Nos salvó sin duda el 28 de abril cuando vivimos un apagón sin precedentes.
Ya después los supermercados al cabo de 3 horas no se podía ir, una aglomeración de gente desesperada como el COVID.
En pandemia seguro que no hubiéramos esperado con todo lo que supuso la advertencia de la Organización Mundial de la Salud este año. Décadas de avances están en peligro por la caída en las tasas de vacunación que está generando el resurgimiento de enfermedades prevenibles como el sarampión.
And we're already...
Pide la OMS no caer en los discursos antivacunas. Precisamente la vacuna de ARN mensajero contra el COVID nos trae un gran descubrimiento. Aumenta la supervivencia en pacientes oncológicos, según la revista Nature. Y también nos ha sorprendido el éxito de la primera terapia de edición genética en el mundo. Una cura hecha a medida del paciente.
Segundo título que levanta la gran capitana.
Como propina Aida, la selección española femenina de fútbol es número uno del mundo. Y en lo musical, hace 5 años era inimaginable.
Luego imaginé
la vuelta de Amaia Montero a la oreja de Van Gogh.
Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias que tus manos han...
Y a la oreja de Van Gogh le vamos a sumar un poquito más de música para cerrar hoy.
Sur la plage abandonnée, coquillages crustacés.
La música de Brigitte Bardot, que ha muerto hoy a los 91 años. La planetaria actriz, icono del cine en Francia y en parte del mundo a mediados del siglo XX, trabajó en 47 películas y grabó más de 60 canciones. Se quedan ya con El Larguero, con todos los compañeros del Larguero. Tengan muy buena semana. Adiós.
Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée.
Hora 25. Aida Bao.